Bienvenidos a un nuevo programa de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Este es el servicio internacional de la Radio Pública Argentina, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI en la frecuencia de 9455 kHz. Y también transmitimos a través de internet en rae.com.ar. Les habla Fernando Farías y junto a nuestro operador Sergio Bosco les vamos a presentar este programa en castellano de este jueves 14 de marzo de 2024 con noticias, con deportes, con música. Tendremos, hablando de música, bastante, porque hoy es el día de Nuevo Sonido Argentino, esta sección semanal con nuestro amigo Hernán Espejo de FM Nacional Rock, que nos viene a presentar alguna novedad, algún lanzamiento, a que conozcamos algún artista. Y además vamos a estar festejando el cumpleaños número 61 de Fito Páez, importante compositor, músico, pianista, cantante, que es una figura central en la historia del rock argentino, del rock en castellano, diría, más que argentino, y que ayer cumplió años. Así que vamos a estar hablando un poco sobre él y, por supuesto, compartiendo su música. Si quieren contactarse con nosotros, el mail es qslrae@gmail.com. Repito, qslrae@gmail.com. Y también nos pueden enviar cartas a Maipú 555, Buenos Aires, Argentina. De las dos formas se pueden comunicar los diexistas y enviar informes de recepción. Pueden escucharnos en internet a través de rae.com.ar y, como les decía, a través de las ondas cortas de WRMI. Este programa en castellano sale al aire martes a sábados a la 1 a.m. hora UTC, de 1 a 2 a.m. UTC, por la frecuencia 9455 kHz de Miami Radio International. Muy bien, vamos a comenzar ahora sí con las noticias. Estos son los títulos. El Congreso analiza el mega decreto de reformas de Milei y podría rechazarlo. El gobierno amplía las condiciones para que las fuerzas federales disparen contra delincuentes. Universidades argentinas están paralizadas hoy por una huelga en reclamo de más presupuesto. El gobierno de Chile analiza militarizar las calles para combatir la ola de delitos. Se cumplieron 11 años de la designación del argentino Jorge Bergoglio como el Papa Francisco. Deportes: River derrotó a Estudiantes y se quedó con la Supercopa Argentina. Y estas son las noticias. El Senado argentino trata este jueves el decreto para desregular la economía que deroga decenas de leyes. Lo firmó el presidente Javier Milei en diciembre, pocos días después de asumir. La resolución pone fin a regulaciones en el mercado laboral, de la salud y de alquileres y habilita privatizaciones de empresas estatales, entre otros cambios. Pero el decreto de necesidad y urgencia, o DNU, debe ser ratificado por el Congreso, algo que la oposición viene reclamando desde hace semanas. La vicepresidenta Victoria Villarruel, titular del Senado, venía posponiendo el tratamiento de la norma, pero finalmente lo habilitó para este jueves. Por este motivo, la Casa Rosada cuestionó, sin dar nombres, a sectores de la clase política que pretenden avanzar con una agenda propia e inconsulta. La prensa local interpreta que el comunicado oficial es una crítica a los legisladores que exigieron llevar a cabo la sesión, pero los medios también titulan que Villarruel es también destinataria del cuestionamiento. En el mensaje de la oficina del presidente también se advierte que el debate en la Cámara Alta de hoy atenta contra el espíritu del acuerdo promovido por Milei. Recordemos que al abrir las sesiones parlamentarias hace 2 semanas, el mandatario propuso a los gobernadores firmar un pacto para establecer políticas de Estado. La invitación buscaba dejar atrás las fricciones con los líderes provinciales por la caída de otro megaproyecto de Milei, la llamada Ley Ómnibus, que fue rechazada por el Congreso. Pero el posible rechazo también al DNU afectaría las negociaciones de cara a lo que Milei bautizó el Pacto de Mayo. En el marco de la crisis por la violencia narco en Rosario, el gobierno nacional amplía las facultades para que las fuerzas federales utilicen armas de fuego. Esto lo anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que explicó que se busca dar a los agentes pautas claras sobre el uso de armamento letal. Según detalló, esto es ante casos de peligro inminente, tanto para el uniformado como para ciudadanos ante un ataque de delincuentes, mafiosos o narcotraficantes. Uno de los cambios más importantes es que las fuerzas de seguridad podrán disparar para impedir que un sospechoso se escape sin tener que dar la voz de alto antes. Para la ministra es importante porque siempre se plantea que el delito termina en el momento que el delincuente se fuga, pero esto no es lo que dice el Código Penal. La funcionaria reveló que la medida apunta a evitar más casos Chocobar. Estaba haciendo referencia a Luis Chocobar, un policía de la ciudad de Buenos Aires, que fue condenado por matar de un disparo a un delincuente de espaldas que se estaba escapando. Esto sucedió en 2017 cuando el agente actuó luego de que el joven atacase a un turista con un cuchillo en el barrio de La Boca. La muerte del hombre fue condenada por organismos de derechos humanos como exceso en el uso de la fuerza y derivó en una causa judicial en la que Chocobar fue sentenciado. Pero Bullrich, que también era ministra de Seguridad en ese entonces del expresidente Mauricio Macri, respaldó a Chocobar y argumentó que este cumplió con su deber. Varias universidades públicas de Argentina se verán afectadas hoy por una huelga convocada por sindicatos de docentes. Los organizadores de la protesta reclaman más presupuesto para las instituciones y denuncian que los fondos enviados por el gobierno nacional hasta ahora no garantizan el funcionamiento básico de los establecimientos. Los gremios también advierten que sus salarios perdieron un 30% de poder adquisitivo por causa de la inflación, que en Argentina se ubica en torno al 13% mensual. Por la medida de fuerza, este jueves no habrá clases en la Universidad de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, entre otras entidades. Se trata de una nueva protesta ante el recorte del gasto público que impulsa el gobierno de Milei para alcanzar el déficit cero. Ayer se cumplieron 11 años de la designación del argentino Jorge Bergoglio como máximo líder de la Iglesia Católica, el Papa Francisco. El 13 de marzo de 2013, el hasta entonces arzobispo de Buenos Aires fue elegido como sucesor del renunciante Benedicto XVI. Al ser ungido, el sudamericano adoptó el nombre de Francisco en homenaje a San Francisco de Asís. Tras la fumata blanca, Bergoglio se asomó al balcón de la Basílica de San Pedro en el Vaticano y opinó que los cardenales habían ido a buscar un papa al fin del mundo. El pontífice es el primer latinoamericano que ocupa el trono de San Pedro y el primero no europeo en hacerlo en más de 1000 años. Además, es el primer jesuita en liderar la iglesia. Ayer el obispo de Roma desarrolló una agenda normal, pero la Casa Rosada emitió un comunicado celebrando el 11 o 11º aniversario de su papado. En el mensaje se destaca el reciente encuentro de Francisco y el presidente Milei en el Vaticano y se recuerda que el mandatario lo invitó formalmente a visitar la Argentina este año. Vale mencionar que desde que asumió como papa, Bergoglio viajó a varios países sudamericanos, pero no a su tierra natal, a donde no regresa desde 2013. En Chile, el gobierno no descarta una reforma constitucional que habilite el despliegue de militares para enfrentar el delito. Esto lo expresó el presidente Gabriel Boric ante el pedido de autoridades de la ciudad de Maipú de contar con presencia de soldados en tareas de control. El jefe de Estado manifestó que una medida de esas características debería ser revisada y discutida primero por el Congreso Nacional. Las Fuerzas Armadas, explicó Boric, no tienen capacitación para realizar funciones de orden público, pero pueden colaborar con la policía. Y para eso, continuó el mandatario, el gobierno podría impulsar una reforma constitucional que nos habilite a hacerlo mediante decreto. Y ahora, deportes. River se consagró campeón de la Supercopa Argentina al vencer 2-1 a Estudiantes de La Plata. El equipo de Buenos Aires comenzó el partido perdiendo, pero logró empatar a poco de cumplirse los 90 minutos reglamentarios. Y en la extensión, casi con el encuentro terminado, un magnífico remate desde fuera del área de Gonzalo Aliendro le dio la victoria a los millonarios. La Supercopa es un trofeo por el que se enfrentan el campeón de los dos principales torneos de la Argentina, la Liga Profesional, que ganó River en 2023, y la Copa Argentina, en la que se impuso Estudiantes el año último. El partido de ayer se disputó en el estadio Mario Alberto Kempes, de la ciudad de Córdoba, capital de la provincia de igual nombre. Y estas fueron las noticias en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina vers le Monde.
RAE, Argentina vers le Monde.
RAE, Argentina to the World.
RAE, 世界に向けて Argentin.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentinian in the Welt.
RAE, Argentina al Mundo.
Ya se viene Hernán Espejo con nuevo sonido argentino, pero antes vamos a escuchar un poco de tango con Susana Rinaldi y este clásico que se llama Tinta Roja.
Con un borrón pintó la esquina y al botón que en el ancho de la noche puso el filo de la ronda como un broche. Y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el tano su rubio amor que mojaba con bombín. Música.
comienza una nueva edición de Nuevo Sonido Argentino, esta sección semanal que nos presenta nuestro amigo Hernán Espejo de FM Nacional Rock, que viene al estudio una vez por semana a traernos alguna novedad, algún nuevo lanzamiento, a que conozcamos algún artista emergente. Así que vamos a ver qué descubrimos hoy con él. ¿Qué tal, Hernán?
¿Cómo te va, Fer? Buen día.
¿Todo bien?
Muy bien, muy bien, muy bien.
¿Agarró la lluvia?
Como a todos,
como a todos los porteños.
Porteño de ley. Y vamos a mostrarte una nueva canción de un artista porteño ya muy consagrado, pese a tener 26 años de edad. Hablamos de WOS, W-O-S. Para los que no lo conocen, es el alias de un trapero, rapero, freestyler, actor también, que se llama Valentín Oliva, en realidad en su documento, pero bueno, como muchísimos músicos de los estilos urbanos en boga, es como los futbolistas brasileños. Muy importante el seudónimo.
Sí, el apodo.
El apodo. Bueno, y WOS empezó con batallas de rap así en el estilo freestyle, en el clásico lugar del Quinto Escalón, ahí en el Parque Rivadavia, en el centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires.
¿El Quinto Escalón? ¿Qué es eso?
Claro, un lugar así. ¿Viste el monumento que hay en el medio del Parque Rivadavia?
A Bolívar.
Bueno,
es un monumento a Simón Bolívar.
Mira, fui 50.000 veces, pero los monumentos tienen esa capacidad que muchas veces uno no levanta la cabeza y no ve para quién
son. Estamos hablando del monumento ecuestre que está en el medio del Parque Rivadavia.
Exacto.
Es Simón Bolívar.
Viste que hay escalones.
Sí.
Hay escalones para ascender como al plano en el que empieza, ahí empieza.
Y es un punto de encuentro de freestylers.
Fue muy, muy clásico como competencia que se llamaba el Quinto Escalón. Los chicos se juntaban y algunas veces incluso con ritmos hechos por la boca, con alguno de ellos haciendo un human beatbox, ahí un beatbox humano, un ritmo acompañándose así, empezaban a rapear y a hacer pequeñas batallas. Y bueno, eso fue creciendo hasta que el Quinto Escalón llegó a tener shows en el Luna Park para decidir quién era el campeón de tal año, ¿no? Ahí empieza un poco el germen de todos estos artistas, como por ejemplo Duki, que ha hecho dos canchas de River Plate y va a ser el Bernabéu ahora a mediados de año en España. Y bueno, en esa interacción así entre chicos, armado de una manera muy, muy underground, bueno, de ahí salió un fenómeno popular que en algunos casos, en la mayoría de los casos, ellos incluso, WOS compitió internacionalmente y ganó premios internacionales. En algunos casos, en algunos momentos, se retiran para empezar una carrera, digamos, en la canción de una manera más tradicional, donde la canción va a seguir mostrando la capacidad de ese artista para combinar palabras y utilizar el lenguaje de una manera original y bla, 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 pero en un formato de canción pop que pueda ser escuchado, que tiene un nombre, que tiene un single, que tiene, bueno.
WOS es el de uno de los temas icónicos de la época del Mundial.
Exacto. ¿Sí? Arrancármelo va a ser un poco el himno de los jugadores, sobre todo después de la derrota de la primer fecha de Argentina. Para dar aliento a los jugadores se lo veía a Messi sentado en el piso mirando triste. Viste, no me verás, no me acuerdo de la letra, pero es una canción como de
inspiración.
De no rendirse, continúa tus sueños. Y bueno, como el Mundial se ganó, quedó como un himno de los jugadores. Y una balada de guitarra y voz, así que por eso a lo que voy es que él terminó haciendo una carrera más tradicional. En esa canción, una muy linda canción.
Es una canción no de freestyle, ni de rap, ni nada.
Exacto, nada, y tiene una carrera maravillosa ya a esta altura. Ha podido, cuando empezó a lanzar canciones más o menos en 2017, 2018, ya esas canciones obviamente tuvieron millones de reproducciones en Spotify. Dudo mucho que haya un disco físico de WOS, creo que no. Ya es otro tipo de relación entre la canción y el oyente. Llegó a ser el Luna Park también. Y bueno, todo esto viene a cuento de que va a ser, ya hizo el estadio de Argentinos Juniors, pero ahora tiene su gran apuesta, que es el club de Racing, el estadio de Racing, el famoso cilindro acá en Avellaneda, justo pasando el Riachuelo, una de las de los estadios más lindos del país, que no lo conozco, pero por verlo filmado, sí, siempre tengo ganas de ir algún día.
Realmente maravilloso.
Bueno, el 20 de abril va a estar presentando un disco nuevo, Voz, que se llama Descartable. El disco sale ahora en poquitos días, el 21 de marzo. Y esta canción que te quería presentar, que es el primer single adelanto de este disco, se llama Melancolía y tiene una combinación de productores de alto nivel. Ev Lai, que es el productor número uno de la música pop argentina en este momento.
¿Cómo se llama el productor?
Ev Lai, E-V-L-A-Y, también hace shows por su cuenta. Y ni más ni menos que Gustavo Santaolalla, creo yo, en esta canción sola. No sé si en todo el disco. Bueno, entonces, ya sin más prolegómenos, a ver qué te parece esta nueva canción de Woz, Melancolía.
Esta ciudad está gris, yo con un arco iris en mi botella. Pantallos en el cielo, se cayeron las estrellas. La muerte en cada esquina, que se sabe la más bella. Porque tarde o temprano todos bailarán con ella. Tengo que lucir mi paso, no me puedo ir para atrás. Con mi vaso rebalsando resistencia tenaz. Atados a este caos que no entiende nadie más. Vos ya tendrás en claro con qué fuego te llevas. Será melancolía, una vida sin receta. Que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Será melancolía y una vida sin receta. Que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. No hay bueno ni malo cuando cae la noche. Color azabache arranca el taparrancho. Todo dejamos algo en este cambalache. Y acá gana el que le enganche la cola a su diablo. Se arranca la parra, la de Cristo en jarra. Los labios violeta como parra. El destino es mío, ningún ser divino me lo narra. Escucha tus tripas que son una tipa sabia. La cobardía, antagonía de mi gente. Se la mata pura lunería un día viernes. Haciendo hechicería pa' espantar pájaros verdes. Con la alegría de saber que los míos son para siempre. Al parecer seremos esclavos del placer. ¿Cómo se atreven a decirte qué tenés que hacer? Los barrios asesinados pa' no caber un alfiler. Hace tiempo nuestros sueños tienen precio de alquiler. Será melancolía, una vida sin receta. Que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Será melancolía y una vida sin receta. Que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. La vida marcha gris, amargo, desabrida. Recordá esa mano amiga que sirve de abrigo, alejándote del frío al que invita la pena. Con la serenidad del todo pasa y bajo la luz veraniega de una luna sepulcral te encontrarás con aquellos que ya al verlos son tu casa y te harán olvidar el miedo a la pesada soledad. Será melancolía, una vida sin receta. Que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Será melancolía y una vida sin receta. Que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día.
Bueno, lo nuevo de Woz, que se llama Melancolía y es el primer corte de su nuevo disco llamado...
Descartable. Se llama el disco Descartable y las entradas ya están a la venta...
Para Racing.
Para el estadio Racing Club, el 20 de abril es presentación de disco. Así que está bien calculado, ¿no? Porque el disco sale a fines de marzo, el show es a fines de abril, la gente tiene un mes para conocer las canciones y seguramente si las toca ya estar pendiente. Yo recuerdo, no sé, de chico After Chabón de Sumo había salido, que sea, en julio, y de repente ya lo presentaba en agosto en Obras. Entonces uno ya cuando iba ya al show, ya viste, estabas con ganas de ver en vivo esas canciones que muchas veces, sobre todo en esa época, era como que se estrenaban en el disco. Ahora es todo muy, muy diferente. Pero bueno, este es un proceso, me parece, más allá de las redes, Spotify, las nuevas técnicas de difusión, YouTube y bla, bla, bla. Después las carreras todavía tienen, de alguna manera, se coordinan de una manera más tradicional, ¿viste? Con espacios a conquistar, cómo agrandarse, cómo lograr que vaya más gente, cómo lograr que también le guste a la gente de otras edades, cómo hacer para después sostener ni más ni menos que una pequeña y mediana empresa. Depende,
claro,
del, depende del nivel de popularidad del conjunto.
Bueno, estamos hablando de un artista como vos que definitivamente representa a toda una nueva generación. Esta es la generación de los Duki, de los Tiago, de los Bizarrap. Son músicos, productores.
Y CA también, que hizo la cancha de Huracán en enero, en diciembre. Cada uno con sus características. Yo no soy para nada un especialista en esta música. Pero cada uno corre de una manera completamente diferente, corre hasta ideológicamente. Algunos son más indie, otros son más corporate. Cada uno tiene su plan.
Son un nuevo sonido, es la nueva generación, es lo que escuchan los más jóvenes, incluso estoy hablando de los niños, los niños adolescentes. Esta es la música, no recuerdo si fue Duki. El que dijo, nosotros somos ahora el rock.
El Trueno.
Trueno, otro más. Bueno, son artistas también, esta es la generación de María Becerra, Nicki Nicole, y sobre todo el que es más conocido de estos jóvenes es Bizarrap. Así que bueno, por eso nos gusta mucho esta sección.
Bizarrap es productor, su voz acá son como distintas.
Pero toca Bizarrap, ha grabado con Duki.
Sí, en vivo trabaja como DJ en realidad, claro, su show. Puede haber gente cantando, pero es más un mega DJ, como si te pudiera decirte a nivel internacional que sea David Guetta, o sea, DJs que arman un set de sus grandes éxitos y la gente baila escuchando su set musical.
Pero, en cuanto a generación, cuanto a edad, pertenecen todos a una nueva generación, y quería enfatizar cómo por suerte va apareciendo y ya es una generación que tiene su espacio también aquí en RAE.
Totalmente.
Y como en nuestra emisora les mostramos el folclore y el tango, que tal vez sea lo más conocido, pero mediante Nuevo Sonido Argentino tenemos la posibilidad de ir recorriendo por todos los géneros, y quería poner el foco sobre este aspecto de músicos como vos, que pertenecen a la generación actual, ¿no? Esto es la música, esta es la generación joven, todos estos artistas que mencionamos ahora, y esta es la música que hacen. Bueno, lo nuevo de Woz se llama Melancolía, lo pueden escuchar en plataformas. Si están acá en Argentina, lo pueden ir a ver a Racing, ¿no? El
20 de abril.
20 de abril. Y esto fue Nuevo Sonido Argentino, sección semanal que nos presenta Hernán Espejo de FM Nacional Rock. Hernán, muchas gracias.
Por favor, Fer, un honor.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo. La parte más
conoce nadie, escucha a nadie. En tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos, que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era un pibe triste y encantado de Beatles, Kanye Legui y maravillas. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas, mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días me hicieron este hombre enredado. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa, la brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, siempre se me pasa, es solo la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta regresarme del olvido para acordarme en sueños de mi casa, del chico que jugaba la pelota, del 49585. Nadie nos prometió un jardín de rosas, hablamos del peligro de estar vivo. No vine a divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Estar al lado del camino, me gusta sentirte a mi lado, me gusta estar al lado del camino, dormirte cada noche entre mis brazos, al lado del camino.
Escuchábamos Al lado del camino de y por Fito Páez, que es esta voz que estamos escuchando de vuelta.
Con Kennedy a la cabeza, una melodía en la nariz.
Bueno, nací en el 63, exactamente el 13 de marzo del 63, que fue ayer, y que fue el cumpleaños número 61 de este artista que es realmente enorme, y por eso quería que hablemos un poco sobre él. Por supuesto que esto es una excusa para escuchar más canciones, y le pedí a Hernán Espejo, que lo acaban de escuchar en la sección Nuevo Sonido Argentino, que se quede en el estudio para, bueno, para compartir una charla sobre Fito y para escuchar algunas de sus canciones, ¿no?
Muy buena decisión.
Bueno, siempre mencionamos a Charly como el gran, a Charly y Spinetta, ¿no? Como Charly García y Luis Alberto Spinetta, como los dos astros en la constelación del rock argentino.
¿Puedo hacer una digresión?
No, por eso.
Los dos eran, ¿a quién tenían en común en sus paredes adolescentes, tanto Spinetta como Charly García, al gran maestro, el pionero, Lito Nevia?
Exactamente, bueno, sí, siempre...
Ese es muy fundamental.
Menciono como la etapa fundacional del rock en castellano, que es esa segunda mitad de los 60, con el grupo Los Gatos, de Lito Nevia, con grupos como Manal, como Almendra, pero... hoy en día Charly y Spinetta son como la enorme mayoría, los número uno.
Lito quedó como una figura de culto por decisión propia, porque ya a los 20, 21 años ya hizo lo que se le cantó, discos que había influencias del jazz, del folclore. Lito hizo lo que quiso, podría haber seguido una carrera mucho más estándar dentro de del rock y del pop de la época, pero siempre fue muy caprichoso. Lo que tienen en común con Fito Páez es que los dos son de la ciudad de Rosario, aquí a 300 kilómetros al norte de Buenos Aires, y eventualmente tuvieron que emigrar a Buenos Aires muy jóvenes, sí. Nevia a los 18 y Fito un poquito más tarde.
Para poder continuar con su
carrera. El éxito de Fito es raro, porque en realidad primero es él formando parte de la banda de Juan Carlos Baglietto y de una escena que se llama La Nueva Trova Rosarina, en la que el show principal era el de Juan Carlos Baglietto y los discos que grababa y más vendían. Pero en sus shows él trataba también de mostrar otros cantautores de Rosario o intérpretes como desde Silvina Garré, Rubén Goldín, Jorge van der Mole, Adriana Bonicio. Era como que venía una escena entera.
Sí.
Pero los grandes éxitos de los discos de Juan Carlos eran los del chico del teclado. ¿Viste?
Del chico, literalmente, porque cuando se incorpora Fito a este grupo de Juan Carlos Baglietto, era apenas un adolescente que estaba transitando la última fase de la secundaria, y al igual que Charly García y que tantos artistas en la Argentina y en el mundo, pianista sobre todo, comienza con una formación típica, clásica. Sos niño y tus padres te mandan a la clase de piano tradicional con el profesor, las partituras. Y tanto Charly García como Fito les picó el bichito del rock and roll y aplicaron esos conocimientos que recibieron, ¿no?, como académicos, y lo llevaron a la música popular.
Completamente, también muy curioso, gente que en el caso de Fito siempre muy fan también de la bossa nova, del folclore, del rock progresivo obligatoriamente, y después... A medida que va creciendo muy, muy rápidamente, es un breve lapso ahí en la carrera con Juan Carlos Baglietto, el éxito de algunas canciones como La Vida es una Moneda, por ejemplo, fue tan instantáneo que incluso una serie juvenil o una serie familiar que había en el Canal 13, que era uno de los canales más vistos de la época, tenía el nombre de La Vida es una Moneda. Era como rápidamente hizo himnos, ¿no?
Sí.
Después Charly García se da cuenta rápidamente del talento, lo toma como tecladista para presentar el disco que había grabado en Nueva York, en Electric Ladyland, Clicks Modernos, como tecladista lo suma a Fito para hacer una doble pared de teclados, de dos virtuosos, maestro y alumno. También enseñan enseñanzas de armonía muy rápidas, en las que le explicaba, por ejemplo, cómo preparar, cómo no vender las terceras de los acordes, en esto es muy técnico, perdón, en las estrofas para no terminar de vender si los acordes eran mayores o menores, y recién en el coro ampliar la paleta armónica.
Para acordes de quinta,
para que el coro fuera tuviera más armonías que la estrofa. Bueno, también en un momento muy del minimalismo, de buscar una suerte de minimalismo, porque estás hablando de gente muy virtuosa con sus instrumentos. Entonces, de alguna forma, restringirlos. Prince era un gran ejemplo y fue uno de sus ídolos, tanto de Fito como de Charlie. Prince con producciones también muy espartanas, en las que a veces no había platillos. Entonces, había para dejar más espacios, menos cosas. Le fue ayudando a ellos a generar un sonido en los 80, y paralelamente Fito va a tener que dejar muy rápido a Charlie, porque graba este disco que bien nombraste recién, del 63, le va a ir muy bien, va a hacer las dos carreras un tiempito más.
Solista y tocando con
en
Charlie.
En Piano Bar, que es el disco posterior
toca,
de Charlie.
Graba
Fito. Toca, Charlie viene de Brasil, le dice a la banda que lo esperen en Ezeiza o en el Aeroparque, no sé, les dice, ya tengo el disco nuevo, vamos a una quinta unos días, y la semana que viene en Ion, boom. Lo graban en 3 días en Ion y se lo vuelve a llevar a mezclar a Electric Ladyland a Nueva York. Fito queda un tiempo presentando Piano Bar, pero la carrera solista inexorablemente iba a tomar mucho vuelo, y bueno, ya poquitos años más tarde iba a ser el artista prácticamente el más popular solista argentino de los 90, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar algo de Fito, que al fin y al cabo, más allá del talento y de la formación, lo que quedan son las canciones, y por eso es que es tan querido. Ayer recibió saludos en sus redes sociales de colegas, pero sobre todo de fans, de miles y miles de personas que lo saludaron, porque es un tipo muy, muy querible y muy simpático, y ha dejado muchísimas canciones que, como señalo yo siempre, se convierten en parte del cancionero popular. Bueno, vamos a escuchar alguna de las tantas que tienen. escuchábamos una canción que es de las que tienen un, siempre dejan un sabor medio agridulce, porque hace referencia a un episodio muy trágico en la tremendo en la vida de Fito, que fue el asesinato de su de sus tías, ¿no? Las asesinaron durante un robo.
Sí, en Rosario. Sí, él había la mamá había fallecido, cuando él era muy joven y vivió siempre con el padre y con estas tías y en una historia increíble, un tipo que vivía a una cuadra que también era músico.
Que lo envidiaba.
No sé bien.
Es un caso así medio raro.
Es un caso horrible que costó muchísimo a la policía
resolver,
descubrirlo, y creo que se descubrió por un milagro prácticamente, y tengo entendido que después de estar en cana el asesino, después de estar en prisión un buen tiempo, se suicidó. Es un terrible.
Sí, bueno.
Terrible.
Esa situación... Ese crimen lo encuentra a Fito lejos de su casa, de gira en Brasil. Uh-huh. Y luego inspiró ese disco y esta canción que acabamos de escuchar, Ciudad de Pobres Corazones.
Es un disco particularmente oscuro, pero rápidamente lo va a encontrar como una redención, vamos a ponerlo entre muchas comillas, en un disco posterior, y Tercer Mundo van a ser el prolegómeno, digamos. Ya Tercer Mundo va a tener Dale Alegría a Mi Corazón, que en plena crisis argentina de hiperinflación va a ser una de sus himnos populares, que hasta el día de hoy se canta en canchas de fútbol. La canta la hinchada de Liverpool, en Inglaterra la canta la
Give Joy to My Heart. It's very easy to...
La cantan en las... O usan la melodía, en Brasil también. Va a ser su gran himno, y que va a preparar todo para
lo que va a ser su cima, ¿no?
Su disco perfecto, vamos a ponerle, a los 30 años. A los 30 años de edad va a sacar, casi 30 años de edad, El Amor Después del Amor, que va a llevarlo a presentarlo en el
92.
Estado, en el 92. Claro, y se presenta probablemente el CD, digamos, justo en ese formato novedoso del momento, probablemente el CD más vendido de la historia de la música argentina, y
más de un millón de copias,
y Latinoamérica también. En México es una figura muy grande, en Colombia, en Chile ha tocado.
Para un estadounidense estas cifras son paupérrimas, pero para el mercado argentino, sobre todo en aquel momento en Argentina, en el que recién se estaba popularizando el formato del CD, es cuando justo en ese momento sale este disco, que coincido, es uno de esos discos perfectos. A veces, generalmente los discos, la enorme mayoría, uno los pica, los pasa, y tiene, en el mejor de los casos, tiene como 5 o 6 temas fuertes, y después otros que son tan buenos, pero que no son como radio material, como se dice en inglés. Pero esto es un disco que parece un Greatest Hits.
Exacto.
Y es un Greatest Hits de composiciones originales. Para vos, ¿cuál es el secreto que transforma a El Amor Después del Amor en lo que fue? El disco que fue
y yo lo celebrado. Lo que creo es que lo que tiene mucha influencia Beatle, pero no en el sentido estrictamente de las armonías o lo que sea, que creo que todo músico popular occidental tiene una influencia de haciendo música eléctrica, es prácticamente obligatorio, pero en el sentido de que es un disco muy entretenido, ¿no? Muy entretenido, porque hay cuerdas, hay momentos más rockeros, momentos baladas, momentos máquina de ritmo. Va a ser que sean
y buena melodía.
Buenas canciones, buena canción, una producción.
Invitados.
E invitados también, como un seleccionado de músicos, todos a disposición de esa.
Se cruzaron, de esa, se alinearon los planetas.
Sí, como... grabado en Buenos Aires, grabado en Yon, donde él ya había grabado los discos. Y Tercer Mundo son ahí. Entonces, Es como utilizar digamos, los medios de producción que había en ese momento en Argentina para hacer, no sé si global, pero agrandar su propuesta, llevarla a toda Latinoamérica muy, muy, muy fuertemente.
Bueno, vamos a pasar una más y de este disco, que es, como señalábamos, el más vendido en la historia del rock nacional, que hace poco cumplió 30 años y con ese motivo Fito realizó una gira presentando o celebrando el aniversario con todas las canciones del disco y otras, y que fue muy emotivo. Yo estuve en uno en Vélez, porque para los que éramos adolescentes cuando salió El Amor Después del Amor, esas canciones se transformaron en una marca generacional. Como entre tantas otras, recuerdo en ese concierto un momento muy emotivo, fue cuando tocó Fito esta canción. Brillante sobre el mic, del disco El amor después del amor de Fito Páez, que compartimos como parte de esta charla para celebrar los 61 años que cumplió este gran músico compositor argentino. Y a la que se sumó, charla a la que se sumó, nuestro amigo Hernán Espejo. Gracias, Hernán, nuevamente.
Por favor, Fer, un honor.
RAE, Argentina, mi sang chétier.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Así llegamos al final de este programa en castellano de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, del jueves 14 de marzo de 2024, que se emite de martes a sábados de 1 a 2 AM UTC por la frecuencia 9455 kHz de WRMI, también por internet en rae.com.ar. Gracias por escucharnos. Hasta mañana.